Vicencio, aquí en esta tarde de viernes, pero estamos súper conectados al programa.
Y bueno, ¿y cómo está el clima en Villavicencio? A ver, repórtese.
Está haciendo un sol espectacular, de esos de 37 a 40 grados, que lo estoy mirando desde mi aire acondicionado en el consultorio.
Bueno, doctor, hoy tenemos un tema muy interesante, pero yo quería preguntarle, ¿usted ya se vio la serie Adolescencia?
Sí, unos capítulos de Adolescencia, claro.
Mire, doctor, y el tema de hoy me parece muy interesante porque es cómo abordar el tema del sexo con los hijos. ¿Por qué abordarlo? ¿Por qué debería ser un más algo que se tiene que hacer con los hijos? Pues en la serie resulta que muchos de los temas que giran alrededor del bullying que le hacen al niño es por el tema sexual. Entonces, digamos que sí hay un trasfondo, sí se debe tocar ese tema. Los papás sí deben perder el tabú a decir, oiga, tengo que tener esta conversación incómoda, que no debería ser incómoda, con mi hijo. Doctor, hoy vamos a hablar de esto. ¿Por qué es importante y a qué edad diría usted que tenemos que empezar a hablar de sexo con nuestros hijos?
Pues yo creo que a una edad que uno considere conveniente, póngale 2 años antes. Si usted cree que dice, no, yo creo que para los 16 años mi hijo ya está en capacidad de entender, no, es desde los 14. O sea, los niños van volando tremendamente. Es un niño, usted le suelta a los 5 años un iPhone y él ya va a encontrar dónde están los juegos, calculadora, cómo ver videos, cómo todo eso, porque son muy intuitivos. El acceso a la información es prácticamente hoy en día sin límites y es al instante. Entonces, los niños tienen muchísimo acceso, mucho más de lo que teníamos nosotros, lo que tenían nuestros padres, y realmente lo que llama la atención es esa necesidad de conocimiento por parte de ellos. Ni siquiera lo llaman ustedes morbo. Entonces hay que estar muy pendientes a normalizar la conversación, o sea, meterlo dentro del día a día lo más rápido posible. Entonces, ante tu pregunta, yo pensaría que sea los 9 y 10 años. Probablemente si tú abordas el tema a los 14, 15 años, terminan ellos más bien dándote tips, dándote indicaciones y recomendaciones y una comunicación asertiva. Entonces, mientras más rápido les acerque uno, se normalice la conversación, pues es mucho mejor. Ahora bien, es como cuando las pacientes me preguntan acerca de un determinado tema. ¿Cuál es el objetivo de tener ese conocimiento? Entonces, ¿cuál es el objetivo de tener una conversación, una comunicación, si yo no me he educado al respecto? Entonces, ¿de qué lo voy a hablar yo a un niño de 10 años? No, probablemente de los límites, de probablemente que no es no, de que no está nada bien que un niño o una niña te toque, ni mucho menos un adulto, nadie te puede tocar tus partes, perfecto. Tenemos que educarnos primero antes de nosotros y dejar, o más bien desaprender de lo que hemos nosotros aprendido, dejar de pensar que todo lo tenemos ya en cuanto al tema sexual dominado, que yo sé cómo educar a mis hijos, que imagínate que me van a ni explicar. Realmente tenemos que tener ese tipo de comunicaciones porque el 85% de los adolescentes toman los conocimientos y los ponen en práctica desde el punto de vista sexual de sus amigos. Y el 15% restante lo hace internet. O sea, nunca están pensando que no, son mis padres los que primero me instruyeron. No, fueron probablemente en el colegio donde dieron mis charlas de educación sexual y me sirvieron un montón. Tenemos que hablar de planificación porque las tasas de enfermedades de transmisión sexual y de aborto y de embarazos no deseados siguen prevalentes, es decir, no había ningún descenso en la mortalidad, o sea, descenso en la posibilidad de muerte, ni tampoco descenso en la morbilidad, o sea, en enfermedades relacionadas con esos aspectos. Y eso está de la mano del inicio temprano en la vida sexual y hacerlo en forma desmesurada, descontrolada, en hacerlo sin protección, sin vacunas de VPH. Y a pesar de la vacuna del VPH, darle al adolescente o al adolescente la connotación de tener relaciones sexuales protegidas a pesar de no tener planificación, a pesar de tener tus vacunas completas para el VPH, tienes que tener relaciones sexuales con condón, porque una simple luzineada te puede cambiar la vida de ahí para siempre con una enfermedad transmisión sexual como el herpes, con un virus de papiloma humano, inclusive con un embarazo, o simplemente intentando identificar dónde puede haber un abuso. Con ese tipo de situaciones ganamos el 80-90%. ¿Pero qué me dices tú de la serie? Que también hay temas de orientación sexual, temas en donde ya a veces donde llaman al trío, temas en donde hay introducción inclusive de alcohol, cigarrillo, de drogas, de cualquier tipo de cosas relacionadas con la actividad sexual. Entonces sí tenemos que educarnos muchísimo más. Esa generación va demasiado, demasiado rápido. No sé qué opinas al respecto del tema.
Me gusta. Listo, entonces vamos, planificación, ¿no? Ese es uno de los temas básicos, los conceptos básicos que tenemos que hablar, ¿no? Uno de los primeros. Así funciona el sexo, es la planificación.
Sí.
¿Qué otro concepto que usted dice, concepto básico, que debe tratarse en las primeras conversaciones sobre sexo?
En las primeras comunicaciones es acerca de no tienes que tener relaciones sexuales con penetración para que tengas relaciones sexuales. O sea, el hecho de que te pasen un dedo, que te pasen la lengua, que estén con contacto sexual por fuera, eso ya es actividad sexual, eso ya es relaciones sexuales, ¿sí? Entonces es como que no pasó nada porque fue simplemente sexo oral, uy, eso no fue sexo. Claro que sí, tengo que ponerle nombre a las cosas como son y darle a los adolescentes especialmente la tranquilidad, primero que uno domine el tema, y si no domina el tema, domínelo, o sea, instruyase. Pero darle la claridad, la tranquilidad, que usted sí sabe dominar el tema. Y segundo, un tema muy importante, que es lo más difícil, es que el adolescente confíe en usted. Que el adolescente le diga, realmente, no le voy a salir a mi papá con un chorro de babas, como dice él, y si voy a poder contar con él como una persona más cercana. Entonces, hay palabras o hay frases que tienen mucho poder. Y una de las frases que tiene muchísimo poder es que es fácil salir de un problema siempre y cuando no lo intenten solucionar mal. O sea, me explico, cuando va a hacer una cirugía y la cirugía le intentan corregir mal, pues es más fácil corregir la cirugía una primera vez que una segunda o una tercera oportunidad. Si ellos han tenido algún tipo de error o algún tipo de problema están, independientemente de que sea con el sexo, usted como papá o que usted como acudiente o como el tío responsable, como sea familiar que tiene ahí en la mano, que sepa que primero que no lo va a maltratar, que no lo va a juzgar y que tengan la confianza que deposite toda su confianza en ustedes, en sus manos, que va a encontrar la solución a cualquier tipo de problema. Y esa solución a cualquier tipo de problema a la adolescente le pega muy bien. Entonces, si usted tiene algún problema en lo que sea, y claramente está también en la parte sexual, me llama y me explica. Así sea usted o con sus amigos, me llame y yo les hago el problema. Pero porque yo cuento con las herramientas de conocimiento y todo para que salgan ustedes adelante. Pero no intenten solucionar ustedes mismos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Entonces, al menos en mi caso, me ha funcionado regio. O sea, los chicos cuando han estado realmente en problemas, o algún amigo en problemas, o alguna amiguita en problemas, siempre me llaman y solucionamos, o salimos de la duda, o tenemos algún tipo de conducta, pero qué bueno es cuando me llaman de pronto el papá de algún amigo o amiga a agradecerme, porque contaron primero conmigo antes que con el mismo papá o el mismo mamá era responsable. Entonces, si usted fortalece la comunicación, vamos un paso adelante. Pero fortalece también el diálogo asertivo. Es como que uno pueda hablar tranquilo y cuando, vengan, comamos de condones. También es que diga, no, tengo que preguntar a ella cómo está de condones y a él cómo está de condones. Eso se llama normalizar. Si yo voy de los que compro los tampones, compro las toallas higiénicas con doble bolsa que no se noten, no, yo soy del que las compro y las llevo en la mano. A mí me importa cinco porque es normalizar la menstruación. Y si yo no estoy menstruando es porque alguien que está conmigo está menstruando en mi casa y no me tiene que llenar de vergüenza, antes de orgullo. Entonces, tengo que salir de ese tabú, y para salir de los tabúes y para dar al adolescente las herramientas, que no tenga tabúes, ni tenga miedos, ni complejos, ni ningún tipo de límites, salga primero sus propios tabúes. Y eso también es complicado. No sé, me encantaría hablar con Carolina y preguntar a Carolina en qué confiaba más, en papá o en la mamá. Pero te lo pregunto a ti, ¿algún tipo de problema tú confiarías más en tu mamá, en tu papá? ¿Existió algún tipo de diálogo en ese momento cuando tú estás adolescente para que existiera esa comunicación asertiva?
Mire, doctor, que mi mamá, porque yo vivía con mi mamá en ese momento en que era adolescente y en que me iba a llegar la menstruación por primera vez, ¿no? Entonces, mi mamá sí tuvo esa conversación conmigo antes, más o menos me decía como a los 12 años empezó a hablarme sobre eso. Y el día que a mí me llega la menstruación, ella tenía un kit, como con cositas, o sea, fue un momento muy bonito entre mamá e hija, y ahí se empezó a hablar, digamos, del sexo. Pero porque mi madre es una mujer muy joven, mi mamá el día de hoy tiene 47 años, entonces usted se podrá imaginar que es una mujer que me tuvo muy joven. Y me tuvo muy joven también porque, por eso mismo, ¿no? Imagínese, una mujer que me tuvo a los 16, que seguramente nunca tuvo una conversación de esas con sus papás. Que es muchas veces uno de los problemas por los que las mujeres tienen hijos a tan temprana edad, porque no saben lo que viene después, no saben lo que viene antes, no tienen conocimiento en sí de lo que significa tampoco tener un hijo ni tener una relación sexual consensuada sin ninguna protección.
Claro, mira, no, bueno, Diana, que primero que estaba escuchando el programa, me tendrá que corregir en la casa, pero creo que Valentina tenía 6 y Santi 5. Uh-huh. O 7 y 6, pero digamos que 6 y 5. Y están los dos, y eso que yo estaba haciendo alguna tarea en la casa y me preguntan, papá, ¿qué es gay? Me preguntó Santiago. Los dos dicen, ok, Diana, lúcete. Y yo, bueno, Santi, ¿a ti te gusta el queso? No, guácala, listo. Y vale, ¿te gusta el mango? No, que se van. Santi, ¿te gusta el mango? Sí, me parece rico. Vale, ¿te gusta el queso? A mí me parece rico. Exacto. Entonces, es como los niños, que normalmente le gustan las niñas, pero hay un niño que le gusta el niño, y la niña que normalmente la gran mayoría de las niñas le gustan los niños, pero esa niña justo le gustan las niñas. Es cuestión de gustos nada más. Los dos, entonces Valentina le dijo a Santi, ves, te dije. O sea, el celeste dije, y yo asumí que ellos a su tierna edad, que no tienen 8 años ni siquiera, ya habían hablado del tema al respecto. Sí, ya sabes, claro. Estaba dentro de la jerga, dentro del vocabulario, qué es gay, entre gay, de todas las variedades de palabras que puede existir al respecto. Y realmente uno se da cuenta que uno está atrasado, que uno se las da que es de avezado y de pronto de moderno, pero tiene uno que ir muy, muy, muy a la pata. También con las amigas de mi hija, yo digo, mi hija, hemos hablado mucho del tema de la planificación, y yo casi que no le permito a nadie el manejo de planificación justamente por esos temas, en donde cuando yo mandé a ella, Valentina, de 13, 14 años a planificar, la mandé con 4 o 5 colegas. 4 o 5 colegas me la devolvieron, y está bien. Y yo hablaba después con Valentina, vale, ¿te examinaron? No. Hablando de planificación, hablaron de inicio de relaciones sexuales, ¿qué te dijeron? No, nada, papá, no, de la regla, de dolor y normal, pero de eso no hablamos. Entonces, claro, es un síndrome que es más síndrome del paciente recomendado, que no es como que toda la curiosidad de la historia clínica, pero yo me di cuenta que a pesar de estar delegando la responsabilidad de la ginecología en mi hija, pues iba a pasar lo que iba a pasar. Puede pasar un embarazo no deseado, una deuda de planificación, y menos con pena porque es el hijo del colega. Entonces, como que tocar ese tema es como medio espinoso, y no la voy a vender, pero yo me encargué del manejo de planificación de mis hijos por los cuernos, de una vez de frente, porque uno no puede delegar la responsabilidad en el colegio, o la responsabilidad en los amigos, o que yo soy el esposo, que la esposa, que ella le explique, o a mí no me hablen de eso, yo ni quiero saber. Y por eso muchos meten como la avestruz la cabeza en la tierra. Entonces, ¿cómo agarre y decir, mira, que hablamos de planificación? Pues yo soy arquitecto, no tengo ni idea de planificación. Van al doctor Cuco, donde alguna ginecóloga que les caiga, ustedes dicen, pero me pone esto de par con las vacunas de EPH, que desde los 9 años, niña, la tienen que tener. Y desde los 9 y 10 años también tienen que tener ciertas normas acerca de conductas sexuales inapropiadas, de cuáles son los hábitos de higiene que ellos tienen que tener a su corta edad para que a los 14 no tengan infecciones, y de cuáles son las medidas de autocuidado que tienen también que desarrollar, y por qué no empezar a ver el tema de la orientación sexual. La orientación y el gusto sexual y todo eso, así estemos algunos más papistas que el Papa, desde esa edad se va a empezar a persignar. Y si el niño se ve como niño, está bien, pero si el niño se ve a sí mismo como niña, también está muy bien, porque en la parte de genitalidad y de sexualidad no hay una normalidad. Es como él mismo se esté contemplando, pero bueno, es harina de otro costal. El abordaje con los adolescentes también a veces puede ser frustrante. Les vaticino eso, que si es hombre, no necesariamente tiene una comunicación muy asertiva con su hijo varón. Probablemente se acerque más a su hija. Y a los que somos papás de varones, probablemente vemos el fenómeno al contrario. Y sí, se acerca más el niño, es a la mamá a contarle. Cuando usted hace una expresión de eso, chino, para eso que son estas las viejas, usted está generando una conducta inapropiada acerca de una visualización que no puede ser más diferente que una misógina, cuando la mal de las mujeres simplemente en tono de burla o en tono de una conducta que ya es repetitiva por usted. Entonces, el hecho de nosotros estar haciendo una actividad que sea a los ojos mal vista, desde un punto de vista social, o que yo simplemente verbalice cosas que no tienen ningún tipo de sentido, es que los hombres son todos iguales, todo esto, eso también es hablar de mal al respecto de un adolescente, es generarle una imagen mal acerca de la parte del sexo. O cuando usted está viendo una escena de novelas y dice, no, es que eso es porque no es, no, puede tener esos comentarios de novelas, de películas, en donde puede tener también su punto de vista. Me parece algo inapropiado, pero bueno, debería, o sea, puede ridiculizar o puede dar hasta misa respecto a unas escenas de tipo sexual, pero uno puede también salir al paso y decir, ojalá se estén cuidando, yo no vi que compraran condones, ¿quién vio? Y bueno, sacarle el humor, pero dejarle la parte educativa, que es en últimas mi estrategia. Si se puede uno poner a analizar la letra del reggaetón, que por qué son tan sexuales, que eso también es otro programa que tenemos que hacer, cómo dominar ese impacto sexual que tenemos, no solo en adolescentes, sino en adultos, que estamos tan sexualizados, con la parte de las imágenes, la publicidad, la música, pero es otro tema, pero uno lo puede sacar en favor en la parte adolescente. Lo peor es cambiar de emisora, lo peor es que no tienen que escuchar eso, o no pueden esas películas, no, porque están expuestos a usted en ese momento, pero porque en el mundo real todo el mundo oye reggaetón, todo el mundo ve porno, todo el mundo ve películas sugestivas, claro. Entonces tiene usted que prepararse a la realidad, y la realidad no es lo que usted está viviendo con ellos ahí, es un poquitico, prepararse al mundo real.
Pues doctor Germán, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, por hablar de este tema que a veces puede ser complicado, pero que es sumamente necesario. Por favor, recuérdele a todos los oyentes dónde pueden encontrarlo.
Y Cami, muy refrescante esos temas que sobre todo nos pegan a todos. Yo soy Germán González, me encuentran en redes sociales como doctor.cuco, tanto en Instagram como en Facebook o en TikTok. Felices a todos, nos vemos, mi Cami.